¿Qué tal, amigos? Es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tratar dos temas que han estado no solo en la escena mediática, sino en nuestras propias calles. El primero de ellos es esta famosa campaña que ha cundido tanto en las redes sociales y los medios y en el boca a boca, incluso: chapa tu choro y déjalo paralítico. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es necesario que la ciudadanía participe en el arresto de los delincuentes, ¿no? ¿Por qué ha causado tanto interés y tanta controversia, ¿no? Y en la segunda parte vamos a hablar sobre la crisis de refugiados en Siria con una persona proveniente de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Pero ya para esta primera parte estamos acá con César Bazán, coordinador del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal. César, bienvenido a Tiempo Global.
¿Qué tal, Ramiro? Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo te va? Antes de entrar al programa, fuera del aire, nos comentabas que hace poco presenciaste la captura de un delincuente en el Lobo Ligereta. ¿Por qué no empezamos por ahí, por la experiencia, y luego nos ponemos a elaborar sobre este tema?
Fue el sábado de la semana pasada. Parecía que un delincuente le había robado un celular o algo a una chica. El ladrón salió corriendo.
¿A qué hora fue más o menos?
Eso fue más o menos a las 2 de la tarde. La carrera fue de 3 cuadras porque lo agarraron inmediatamente 2-3 jóvenes. Se armó un tumulto gigantesco y bueno, lo golpearon muy poco al delincuente, e inmediatamente un sereno que estaba por ahí en bicicleta entró en la escena, llamó a una camioneta de serenazgo que vino con un policía, y finalmente se llevaron al delincuente. Esos fueron los hechos de Chapa tu Choro. En la versión, digamos, sana del asunto, en la versión positiva del asunto, no es el chapa tu choro, déjalo paralítico, sino más bien el arresto ciudadano, que es una figura totalmente legal y establecida en las normas penales de nuestro país, que lo que hacen es autorizar al vecino o la vecina, cualquier persona, a ti, a mí, a cualquiera que nos esté escuchando, a si ve un acto delictivo, actuar, detener al delincuente y ponerlo a disposición de la policía junto con las pruebas que acreditan que cometió el delito. Eso es una figura totalmente establecida y además sana para solucionar los problemas en nuestra sociedad.
Ok, y retomemos esta escena o usémosla para entender lo que está pasando. Hay indignación ciudadana, pero hay ya el deseo de la gente de hacer algo por sí misma, porque se tiene la sensación de que las autoridades no son suficientes, eficientes o, digamos, capaces de enfrentar ese problema, que ya hay numerosos indicios de que ya no es una percepción, sino está creciendo,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿por qué ha surgido eso? ¿Es la policía? ¿Es el Poder Judicial? ¿Quién no está funcionando dentro del Estado?
Mira, dentro del Estado no están funcionando todas las instituciones encargadas de administrar justicia, porque acordémonos que esto es una cadena de juzgamiento. La policía investiga el delito junto con la fiscalía, atrapa al delincuente, el Ministerio Público hace la acusación y finalmente el juez sentencia, y esto va al Instituto Nacional Penitenciario, a las cárceles. Es decir, al menos 4 instituciones y por ahí en el medio abogados, que son los que hacen que el sistema funcione, o más bien que el sistema no funcione.
¿El gran bloqueo tú crees que está allí, en el ámbito judicial?
Digamos, en los 4 eslabones de la cadena se puede romper todo y echarse a perder años de trabajo de una policía que hace bien, que podría haber hecho bien su trabajo, una fiscalía que acusó adecuadamente y un juez que libera sin ningún tipo de consideración.
Yo recuerdo haber conversado con un pariente que es miembro de la Policía Nacional y me cuenta eso, ¿no? Nosotros hacemos su trabajo, ¿no? Lo entregamos al Poder Judicial, a la Fiscalía, y esto que tú dices, ¿no? Hay, incluso existe, digamos, un equipo, un gremio, digamos, de abogados especialistas en esto, ¿verdad?
Sí,
que son,
claro,
los expertos en que al final no pase nada o casi nada.
No, digamos, la crítica a la función de los abogados tiene que ser bastante clara y directa. Los abogados muchas veces no solamente defendemos a personas que son inocentes para que consigan una pena mayor o un proceso justo, sino muchas veces los abogados defienden delincuentes. y consiguen soltarlos con artimañas legales y, o alargar procesos para que finalmente esto termine en la impunidad.
Ahora, uno de esos abogados te diría, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a la defensa, y eso es cierto también, ¿no?
Todo el mundo tiene derecho a la defensa, pero si es un delincuente, el abogado no tiene que frenar el paso de la justicia, sino más bien permitir un debido proceso y que la sanción que se le dé sea una sanción justa, no liberar a delincuentes. Digamos, el desprestigio de todo el sistema de justicia tiene que ver también por los abogados, y eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, Orellana era abogado, Vladimiro Montesinos era abogado, digamos, abogados poco notables en nuestra carrera encontramos muchísimos.
Y jueces también, ¿no? El caso de esta jueza que suelta a estas personas que participaron en un acto a todas luces violento en Lince, claro, habría que ver los detalles del juicio, pero la mayoría salen a la calle, ¿no? ¿Los jueces también son un problema?
Mira, nosotros nos preguntábamos hace mucho tiempo, en el 2003, ¿hay que reformar el Poder Judicial? Y la respuesta era clarísima. Todos teníamos certeza de que había que reformar el Poder Judicial después de una etapa como la del fujimorismo. Ahora la pregunta sigue latente. ¿Hay que reformar el Poder Judicial? Es una necesidad y, sin embargo, ya no nos la formulamos. Y ese creo que es uno de las grandes derrotas históricas de los últimos años. Haber perdido el norte en cuanto a lo que tenemos, que siquiera formular la pregunta. Ya no nos preguntamos si hay que reformar el Poder Judicial, ya no nos preguntamos si hay que reformar el Ministerio Público, si es que hay que reformar la policía, el ejército. Esa pregunta ya pasó a un segundo plano y más bien todo se mueve en una inercia, en un stand-by. Y eso es lamentable como sociedad, que no nos estemos preguntando.
Ahora,
eso.
Tal vez entonces la gente que está indignada, que quiere hacer justicia por mano propia, no está apuntando bien al origen del problema, porque la mayoría de gente dice, ves, la policía la que no funciona. Probablemente no es ahí el problema o el único problema, sino en este ámbito que tú dices, ¿no? Que se tiene que salir los eslabones en la cadena y llegas a un eslabón, el juez no actúa de manera proba, el abogado se convierte en un leyo, y entonces la cadena sigue, vuelve atrás, el delincuente vuelve a la calle, se vuelve a producir el delito y la gente se amarga, se indigna.
Sí, yo creo que hay que mirar todos los eslabones de la cadena, la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, al Instituto Nacional Penitenciario, porque en todos hay problemas. Es decir, la policía no por nada tiene un 70% de desconfianza, porque la gente la siente lejana y además no por nada también tiene grandes denuncias de corrupción. Yo conozco policías que hacen un trabajo notablemente, pero conozco a muchos otros que son realmente un problema para la institución. Pero más allá de estos eslabones de la cadena de juzgamiento, yo creo que en seguridad ciudadana hay que mirar también lo previo. ¿Cuáles son las causas de la violencia? ¿Cuáles son las causas de la delincuencia? Y esta indignación ciudadana, que es una indignación ciudadana legítima, hay que tratar de canalizarla a que apunte a las causas también.
Vamos allí, César. Sí. Exploremos un poco las causas. Bueno, alguien podría decir que es un problema complejo, histórico, educativo, cultural, pero tratemos de mover un poco ese edificio. ¿Qué es lo que está probablemente aumentando la delincuencia, los casos de robo, de asalto, de homicidio?
En Lima es una ciudad que ha crecido de manera desestructurada, desorganizada, donde el propio panorama urbano genera violencia contra la persona y evita que nosotros podamos, que los vecinos, que la gente pueda socializar tranquilamente en espacios públicos. Ahí tenemos un primer problema.
O sea, la ciudad ha crecido de manera elefantiásica, sí, desquiciada
desordenada. Y esa locura forma parte de la violencia cotidiana que tenemos que vivir. Y ese es un espacio donde los peruanos aprendemos a socializar con violencia. No digo que eso genere inmediatamente delincuencia, sino que es un primer factor.
Estamos hablando, por ejemplo, de estos barrios. El otro día venía de la carretera central y me acuerdo, pasaba por barrios donde las casas crecían. Un mes después paso y me pareció ver más casas, no solo por los cerros, sino en avenidas con desorden, un edificio para arriba, claro, pocas áreas verdes, ¿no?
Exactamente.
O sea, sí, una suerte de tuburización masiva casi de la ciudad.
Y en esos espacios, y además en clases, digamos, sector D y E, y además en sector A, B, donde no hay veredas, donde los vecinos puedan caminar, no hay espacios públicos más que centros comerciales donde uno pueda socializar. Entonces, ese es un primer elemento.
Okay.
Otro elemento es la violencia en el hogar. El Perú tiene un alto índice de violencia familiar. Y además, esto, si lo que mezclamos con las encuestas que ha hecho Ciudad Nuestra, por ejemplo, vemos que gran parte de las personas que están en cárceles ya sentenciadas han pasado por procesos de violencia familiar, han sufrido casos de violencia familiar donde el padre golpeaba a la madre o el padre golpeaba al hijo.
Ahora,
violencia familiar es otro elemento que también hay que tener.
Ahora, ¿cómo se puede enfrentar eso? ¿Es un problema más estructural?
Mucho, claro. Por eso yo les digo, esto es mucho más grande que chapar al delincuente. O sea, claro. Chapa a tu delincuente, ok, está bien. Chapa a tu delincuente, ponlo a disposición de la policía, no lo dejes paralítico, pero además ponte a mirar todas las otras causas que generan la violencia.
Ahora, el ministro del Interior parece muy consciente de esto, ¿no? Porque él sostiene que esto no se va a solucionar tan rápido. No es como Resti que ha dicho, en 2 años se soluciona, ¿no? No es así.
Sí, digamos, esto no es posible solucionarlo en poco tiempo. Es un trabajo de largo plazo que significa una introspectiva a la sociedad peruana, cómo estamos viviendo, cómo estamos creciendo, cómo estamos relacionando entre personas. Pero además, cómo van creciendo bandas delictivas y determinados delitos que aparecen en nuestra sociedad, ¿no? Como el sicariato, la extorsión, la utilización de granadas y armamento de guerra en ese tipo de delitos, construcción, en los problemas de extorsión en construcción civil que tienen que ver con el crecimiento de la industria de la construcción.
Mira, y Jari Mujica, este amigo que es antropólogo de la Católica, que me parece que es un extranjero en este momento, pero él en una ocasión vino acá y estuvimos conversando también para hacer un artículo, y él señalaba que, por ejemplo, de los homicidios o los ataques producidos con armas de fuego, la mayoría no eran cometidos por delincuentes, eran cometidos en el ámbito familiar, un crimen pasional, una fiesta. Entonces hay un problema ahí en los vínculos entre nosotros mismos.
El estudio que probablemente cita Harris es el de Gino Costa y Gushiken y Romero sobre quiénes son los asesinados en Lima, que es un trabajo del 2009, si no me equivoco, donde te dice que más o menos el 40% de los asesinados fueron muertos por alguien que conocía. Entonces, claro, los muertos no necesariamente vienen del sicariato o de los grandes delitos, sino más bien del ámbito familiar, como es probablemente lo que ha pasado recientemente con un ex policía que ha matado o probablemente habría matado a 3 personas que él conocía.
Ok. César, vamos a hacer un breve corte y volvemos para hablar de este tema tan interesante y tan urgente. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando sobre el tema de urgencia, el tema de estos días, el tema del que todo el mundo habla, no solo en los medios, en la calle, en el colegio, en las tiendas, en las casas. Seguridad ciudadana y esa presunta solución llamada Chapa tu Choro. Habíamos visto con César Bazán del Instituto de Defensa Legal que puede llegar hasta Chapa tu Choro y entregarlo a la policía, pero no hasta Chapa tu Choro y déjalo paralítico o cuélgalo de un poste, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la gente en muchos barrios tenga esa inclinación tan desatada y cruce el límite, ¿no?
Mira, lo que hay, creo yo, es una situación de inseguridad real, latente, peligrosa, en primer lugar, que a la gente que tiene menos recursos le afecta más, porque, digamos, si a alguien le roban 30 soles y eso es su ganancia del día, eso es un grave golpe para la economía familiar. Y mezclado con la ineficacia de las autoridades que además en su trabajo se reproducen desigualdades que se dan en el resto de la sociedad. Por ejemplo, nosotros tenemos una investigación que demuestra que en San Isidro hay muchos, muchos más policías que en distritos como Ate o San Juan de
Río Ancho. Que tiene muchísima más gente.
Que tiene mucha más gente y además un nivel de incidencia delictiva mayor. probablemente porque tienen menos policías también. Entonces hay una distribución inequitativa de los recursos policiales y de los recursos municipales también. El número de serenos en San Isidro, para bien, digamos, no pedimos que bajen el número de serenos ni de policías en distritos como San Isidro,
sino que lo aumenten en otros lados.
Sino que aumenten en otros lados y que haya una mejor distribución de los escasos recursos que tenemos. Entonces tienes una situación real de inseguridad que afecta mucho más a sectores más pobres. Tienes una escasez de escasez del servicio del Estado que es mucho menos presente en sectores desfavorecidos. Y eso genera un cóctel peligroso mezclado con la manera de socializar violenta que tenemos los peruanos, para que lleva a que en sectores D o E sea mucho más legítimo, de acuerdo a encuestas urbanas, la campaña Chapa tu Choro y Déjalo Paralítico.
Ok, y la promotora de esta campaña, Cecilia García, que es de Huancayo, ella sostiene algo que a mí me parece polémico, inexacto, pero que de pronto ya tiene un tinte algo político, ¿no? Dijo ella en una entrevista, esto está haciendo que el Perú sea un estado fallido. Eso es una categoría exagerada, pues, ¿no? Uno es un estado fallido, un estado fallido es Sudán, ¿no? Pero hay la posibilidad de que esta indicación ciudadana sea tomada políticamente y puesta en el escenario electoral.
Mira, en la próxima campaña electoral vamos a ver a muchos políticos irresponsables jugando con los miedos de la población a ser víctima de la delincuencia. Y muchos candidatos van a prometer cosas que son absolutamente ineficientes para combatir la inseguridad. Esta propuesta de sacar a los militares a las calles.
Por ejemplo, eso, ¿no? Que está circulando.
Que ya lo ofreció Alejandro Toledo hace un mes y es absolutamente contraproducente y absurdo plantear ideas así. Entonces, vamos a tener que, en este río revuelto que en el que vivimos por la violencia y el temor, van a haber pescadores políticos que van a estar tratando todo el tiempo de lucrar con nuestros temores.
Hay un señor ya que está poniendo paneles en la Vía Expresa, en otros lados, no recuerdo el nombre en este momento, pero...
Lo vimos en la campaña última para municipalidades, ¿no? En Lima Metropolitana había un candidato que decía más drones contra los ladrones. Y cuando uno revisaba su plan de gobierno, nosotros lo evaluamos con criterios de ciencias políticas y le pusimos un 0.5, ¿no? 0.4. Regresando un poco a esto de los militares, ¿no? A los militares como la respuesta para la delincuencia.
Es una derrota de la sociedad civil eso, ¿no es cierto? Y las autoridades.
Sí, yo creo que forma parte de esta idea y esta creencia asentada en el ideario del peruano común, de muchos de nosotros, de que los militares, porque lograron la independencia de la patria, porque combatieron en las guerras, porque estuvieron en la lucha contra Sendero, pueden enfrentar a la delincuencia. Y es una idea errada porque los militares están entrenados para una cosa diferente. Y además es errada porque, nuestro presidente actualmente es un militar. Y es un militar que en sus 5 años no ha tenido una respuesta efectiva contra la delincuencia. Entonces, la mejor prueba de que los militares no están preparados, que no es su competencia, que ellos tienen, expertise en otros temas...
Es la propia figura del presidente.
Ahora,
Y sin embargo, eso es una idea que a muchas personas le atrae. Y sin embargo, cuando uno le pregunta a los propios militares, ellos dicen que no.
Sí,
hay un alcalde, me parece que le echó ruido, que ha sido militar, y él ha dicho no. ¿No? Porque saben de lo que están hablando, ¿no? ¿Por qué la gente sigue creyendo que la mano dura, ya no solo militar, sino de otro tipo, es la solución contra eso?
Mira, lo que yo siento es que la gente está ávida de respuestas porque la situación ha desbordado y que a cualquier respuesta que se le plantee, por esa va a apuntar. Entonces surgen ahí estas ideas populistas como cambiar las leyes para aumentar las penas, que no tienen ningún tipo de impacto en la disminución del delito, o sacar a los militares a las calles, o declarar estado de emergencia, o que los serenos usen armas letales o no letales.
Entonces, ¿te imaginas la pelea entre los serenos de San Isidro y Magdalena teniendo armas, ¿no?
Claro, es y además, si los serenos, muchos de los serenos forman parte de las fuerzas de choque de los alcaldes, y en muchos casos alcaldes corruptos, imagínate darles pistolas, ¿sabes? Entonces es una situación, o sea, la gente está buscando respuestas y las respuestas que más le parecen interesantes son las propuestas de mano dura. Nosotros tenemos que combatir esa idea, ayudar a canalizar los debates hacia los hacia propuestas un poco más sensatas y tratar de y llamar la atención, alertar de que en la siguiente campaña vamos a tener una recatapila de propuestas absurdas y tenemos que exigirles a los candidatos que planteen ideas más o menos sensatas en este tema.
Ahora, César, alguien te diría, por ejemplo, esta señorita García o alguien que vive en un barrio popular, te diría, bueno, pues como tú vives, no vives donde nosotros vivimos, nos asaltan todos los días, nos roban la comida para nuestros hijos. O sea, ¿cómo se puede? Hay una atmósfera cultural, ¿no? ¿No? Proclive a estas propuestas, una cultura autoritaria muy antigua, pero que está haciendo crisis en este momento. Entonces, ¿qué se le puede responder a quienes sostienen? Bueno, tú no estás pasando por lo que yo estoy pasando y por lo tanto no entiendes y claro, hablas del salón, en fin, ¿no? Bueno, no se te puede decir eso que tú has visto la detención de un delincuente en la calle hace poco, pero en general esa suele ser el argumento, entre comillas, de quienes proponen la mano dura, ¿no?
Pero yo les digo que no es el caso. Además, digamos, nosotros en el IDL tenemos trabajamos con muchas personas. Una compañera de trabajo en la escuela de su hijo fue donde estuvo la granada en Villa El Salvador la semana pasada. Entonces, no es que sea un problema lejano a mí o a otras personas que podemos estar haciendo plantear ideas. Y como no es un problema lejano y no tenemos mucho tiempo para solucionarlo, hay que tratar que estas propuestas sean propuestas sensatas, que no nos hagan perder más tiempo. Imagínate pasar 4 meses debatiendo si esto tiene que ser calificado como terrorismo o no. Y ahí, y mientras vamos debatiendo, nos siguen sembrando granadas. Entonces, las respuestas que nosotros tenemos que plantear son respuestas eficientes que ataquen al problema en el corto, mediano y largo plazo. Podemos chapar al delincuente ahora, me parece correcto chaparlo. Pero además, ir con el delincuente a la policía. Y cuando se entrega el delincuente a la policía, acompañar al policía, a la fiscalía y al Poder Judicial para que no se rompa la cadena en alguno de esos momentos. Luego, atacar todas las causas que generan la violencia y la delincuencia.
Pero digamos, eso va a demorar mucho más, ¿no?
Eso demora mucho más.
Más globales en el país, ¿no?
Por supuesto que sí, pero los vecinos y las vecinas pueden hacer cosas al respecto. Pueden estar trabajando en eso para que al menos su barrio la violencia esté mucho menos presente.
Bueno, a mí me parece interesante, por ejemplo, trabajos como los que hace el padre Chiqui Mantecón en El Agustino, ¿no? O algunos policías incluso han hecho eso también, ¿no? Captar pandilleros para meterlos en otra dinámica de vida, ¿no? Entonces, esas cosas que podríamos llamar de animación cultural son importantes, ¿no? El otro día hablaba con Víctor Bicho, un profesor de la Católica, y decía, ¿por qué la ministra de Cultura no habla sobre esto? Y para hablando sobre museos. ¿Esto no es un problema cultural también, de cultura autoritaria, de cambiar el imaginario de la gente?
Nosotros tenemos cada año, recopilamos una serie de buenas prácticas policiales, municipales y vecinales en materia de seguridad ciudadana. El caso del Padre Chiqui lo conocemos hace muchísimos años y es una maravilla que haya recibido el Premio Nacional por la Paz este año recientemente. El año pasado han habido muchos casos de buenas prácticas en el mismo Villa El Salvador, que es un distrito con mucha organización social. Hay un colectivo por la seguridad ciudadana en Villa María del Triunfo. Hay otro sacerdote, el padre Juan Febrero, que reúne a vecinos, a gente de la municipalidad, a policías, para generar estrategias para atacar a los delincuentes, pero también a las causas que generan la violencia. En Piura, en Morropón, la municipalidad provincial se puso los pantalones y decidió organizar a los campesinos para que a través de rondas campesinas se pudiera vivir en el campo con un poco más de seguridad. En Cerro El Pino, en el año 2013, hubo un gran proyecto del general Aldo Miranda Soria, que duró unos 8 meses y que logró recuperar la confianza de la población, desarticular muchas bandas dentro del Cerro El Pino y hacer que El Pino sea un espacio más seguro para vivir. Es decir, hay una serie importante de buenas prácticas en seguridad ciudadana que son mucho más eficientes, que son mucho más rentables y que son salidas mucho mejores al chapatuchoro y dejado paralítico.
Ok. Muchas gracias, César, muy interesante. Encantado. Yo diría, leccionador, conversar contigo para entender ese problema de la delincuencia en su complejidad, ¿no? Y no con respuestas tipo semáforo, ¿no? Rojo, verde, hace esto, es lo que supuestamente funciona cuando hay más de un indicio a nivel mundial, incluso de que la mano dura, esas medidas draconianas hasta suelen alimentar el problema, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ti.
Ok, César, esperamos tenerte en otra ocasión. De pronto vamos a invitar a Pedro Chiqui, sería una entrevista interesante acá en Tiempo Global. Y volvemos a la segunda parte para hablar de las crisis de refugiados en Europa, en Siria y los países vecinos. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global. Vamos a hablar, como les habíamos comentado, sobre la crisis de refugiados que hay en estos momentos, no solo en Europa, vamos a ver que también es en el mundo árabe, en la zona de Oriente Medio, a propósito de lo que ocurre en Siria y también las situaciones de gravedad humanitaria que hay en otros países. Para entender eso que ha salido tanto en los medios, estamos ya acá con Javier Vega, coordinador del área de migraciones de la Organización Internacional de las Migraciones en el Perú. Javier, bienvenido a Tiempo Global.
Buenos días, Ramiro. Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Ok. A ver, estamos viendo continuamente una serie de imágenes, noticias desgarradoras. El caso del niño Aylan Kurdi. Hace dos días el hundimiento de una barca en el Mediterráneo con la muerte de varias personas, entre ellas por lo menos 10 niños. Tratemos de entrar al tema y hacer una radiografía del mismo. ¿Qué es lo que está causando esta crisis y por qué reviste esa gravedad, por lo menos en la escena mediática?
Bien, en principio comentarte que la posición de la Organización Internacional para las Migraciones al respecto es que esta situación migratoria desencadenada a nivel transnacional en esta zona geográfica del norte de África, del Medio Oriente, Asia, el Mediterráneo y Europa, es una manifestación de una crisis humanitaria. Es decir, bien lo has dicho al inicio, dada diversas circunstancias de conflicto en estas zonas, estas poblaciones vulnerables están siendo obligadas, ya que no tienen mayor alternativa, a desplazarse hacia otras zonas que no son, de alguna manera, sus países de origen.
Establezcamos para que nuestros amigos oyentes entiendan con claridad toda esta situación. ¿Cuál es la diferencia entre un refugiado y un migrante?
Bien, sí, es importante señalarlo porque nos referimos a refugiados en el marco del Estatuto de Refugiados de la década de los 60, que es una condición especial de personas que están trasladándose hacia otros países, escapando de situaciones de conflicto interno, de amenazas a su vida. Es decir, personas que se ven obligadas a salir de sus países de origen y que para ello están de alguna manera protegidas por este marco jurídico de protección, ¿no? El principio básico de la no devolución, que implica que los estados receptores de estas poblaciones expulsadas por conflictos internos deben acoger justamente estas poblaciones. Y por otro lado, las migraciones, por diversas causas y manifestaciones, entendemos que son desplazamientos más bien no necesariamente producto de una situación que los obliga a, sino por causales en principio económicas, laborales y otros.
Digamos que un migrante, entre comillas, normal es alguien que elige irse, mientras que un refugiado es alguien que probablemente también lo elige, pero por desesperación, ¿no es cierto? Por una amenaza grave a su vida. Esa es la diferencia sustancial.
Es verdad, esa es la diferencia sustancial, y para eso, como te decía, hay todo un marco jurídico. Los estados han suscrito esta convención internacional, y lo importante a resaltar es el principio de no devolución, ¿no?, de estas poblaciones vulnerables.
¿Qué es lo que tiene que caracterizar a un refugiado? ¿Cómo se establece que una persona es un refugiado? Porque claro, las noticias vienen, digamos, en masa y se habla de refugiados en general, pero por ejemplo la República Checa ha anunciado que va a devolver a los migrantes ilegales y podría acoger refugiados. ¿Qué tiene características tiene que tener un refugiado para pedir asilo? Un refugiado pide asilo, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, muchas veces la frontera entre ambos fenómenos es muy difusa, ¿no? Dado que ambos fenómenos, tanto la migración como los desplazados que solicitan refugio, implican traslado a nivel transnacional y geográfico. Hablamos de refugio cuando las personas solicitan el refugio una vez que llegan a los países de destino. Y hablamos de migración irregular en este caso cuando llegan, no solicitan necesariamente refugio o asilo, sino simplemente cruzan las fronteras o entran a los territorios de destino de manera irregular.
¿Es lo mismo alguien que pide asilo que alguien que pide refugio? ¿Es exactamente lo mismo o hay alguna diferencia?
Bueno, son marcos jurídicos distintos. El refugio más ligado a estas situaciones humanitarias que ya hemos comentado, gente que huye porque cree que su vida está en peligro dado los conflictos internos.
¿Y el asilo es por motivos políticos?
El asilo más que todo es por motivos políticos, así es.
Ok, entonces estamos viviendo y viendo esta situación catastrófica, terrible en Europa, pero hay algo que de pronto hay que precisar, ¿no? El mayor foco parece ser Siria, debido a una guerra civil que ha causado 250.000 muertos, pero la mayoría de refugiados, que son cerca de 4 millones de sirios, están en 1 millón en el Líbano, 1.400.000 en Turquía, 600.000 en Jordania. ¿Hay alguna actuación de los organismos internacionales para ver la situación de los refugiados ahí o solo nos importa cuando están en Europa?
Bueno, gracias por tu pregunta, porque permite informar que las distintas organizaciones de carácter humanitario, en este caso la OIM, y en conjunto con las Naciones Unidas, vienen haciendo toda una labor de asistencia a esta población vulnerable en movimiento, tanto en las zonas de origen, tránsito y destino. Otra situación problemática es la que hemos visto en muchos medios, cómo están siendo acogidos en Europa. Pero las organizaciones internacionales de carácter humanitario están tanto en las zonas de origen, tránsito y destino.
Yo estuve revisando la página de la OIM y efectivamente hay una acción de la OIM en esta crisis. ¿Podría citar más o menos qué es lo que están haciendo y en qué partes, en Europa, en los países vecinos? ¿Cuál es el papel de la OIM en esta crisis?
Bueno, en principio el rol de la OIM siempre es abogar por un tratamiento integral de esta crisis humanitaria, velando por el respeto irrestricto a los derechos humanos de las poblaciones migrantes y refugiados, por supuesto. Y en ese sentido, ya hace unos meses se ha hecho un llamamiento, un pronunciamiento a nivel global desde la organización, en conjunto con las altas instancias de las Naciones Unidas, para que, en este caso, la Unión Europea pueda tomar medidas integrales, unas medidas concertadas, integrales, que puedan abordar esta problemática desde un punto de vista amplio y no solo, como tú de alguna manera decías hace unos instantes, tratar el tema en destino, ¿no? Porque hay que trabajar en los países de origen, en los países de tránsito y en los países de destino. Y en ese marco la OIM desarrolla sus labores de carácter humanitario en todas estas zonas a través de distintas acciones, ¿no? De protección y asistencia inmediata a las poblaciones.
¿Lo hacen en tándem con ACNUR, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados?
Siempre en coordinación, por supuesto, con las distintas instancias de las Naciones Unidas competentes en estos temas también.
Ahora, este asunto de los países de origen, por ejemplo, quizás se te pregunte un poco más política, pero para entender el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, una manera de neutralizar ese problema sería que se apacible, por lo menos haya una suspensión de las hostilidades en Siria. No ocurre, ¿no? Y no ocurre porque hay banderías, digamos, en la escena internacional entre las potencias. Rusia apoya a Siria, Estados Unidos no quiere involucrarse demasiado con la oposición armada siria, y entonces la situación está entrampada. Desde el punto de vista de la OIM, de los organismos de ayuda humanitaria, este es un problema que se tiene que contemplar, por ejemplo. No sé si exigirle, pero por lo menos pedirle a las potencias que pueden gravitar en la neutralización de un conflicto de esta magnitud, que actúen.
Como te comentaba, hace unos meses la OIM, en conjunto con altas instancias de las Naciones Unidas, ha hecho un pronunciamiento muy concreto y claro para abordar a soluciones conjuntas, consensuadas, y desde una visión integral, ¿no? Nosotros creemos, como te decía, de que esto no solo es una crisis migratoria, sino una crisis humanitaria que está desbordando justamente las capacidades internas de los propios estados como la Unión Europea para poder acoger a esta población vulnerable, ¿no? En ese sentido, nuestra visión es amplia, integral. Por supuesto que siempre hay variables políticas, sin duda, y nosotros creemos que ante estas variables políticas los organismos internacionales de carácter humanitario tienen que desplegar los mayores esfuerzos para atender a esta población vulnerable.
Ahora, ¿qué explica esta diferente actitud en los países de acogida o de tránsito? Por ejemplo, no es lo mismo Alemania que Hungría, no es lo mismo la República Checa que Italia, ¿no? ¿Qué explica esto? ¿Es la cultura? ¿Es el temor? ¿Es la situación económica?
Bien, bueno, en realidad es una situación muy compleja. Para ponerla en contexto, sabemos que no es el mejor momento de Europa. De alguna manera, la crisis económica ha impactado en sus poblaciones internas, el desempleo y el decrecimiento económico hace también de que haya ciertos temores naturales, de alguna manera, en ciertos sectores de la población, en ciertos sectores políticos. Pero nosotros como organización siempre abogamos por luchar contra la discriminación y la xenofobia, porque también es cierto de que este tipo de situaciones de carácter transnacional muchas veces desbordan en ciertos rasgos de xenofobia y discriminación ante los migrantes y refugiados. Por supuesto, hay diferencias incluso de carácter demográfica que influyen en cómo los países pueden ir reaccionando en cuanto a la canalización de ciertos flujos, ya sea de refugiados o de migrantes, ¿no? El caso alemán es muy particular, lo estás comentando. En realidad hay una necesidad en muchos países de la Unión Europea de acoger mano de obra, ¿no? Por el tema demográfico y envejecimiento de su población. Y nosotros creemos de que se debe justamente considerar esta variable para poder darle un tratamiento de inserción adecuada a esta población.
Okay. Vamos a hacer un corte breve, 2 minutos, y volvemos con Javier Vega, coordinador del área de migraciones de la OIM en el Perú, de la Organización Internacional de las Migraciones, para seguir conversando sobre la crisis de refugiados en Europa y en los países vecinos a Siria. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Javier Vega, coordinador del área de migraciones de la OIM en el Perú. La OIM es la Organización Internacional para las Migraciones. Habíamos dicho de las migraciones, pero el nombre exacto es Organización Internacional para las Migraciones. Javier, estábamos conversando sobre este tema tan triste, tan penoso, tan escandaloso incluso. La noticia de ayer y hoy también es que se han vuelto a cerrar las fronteras en Europa, ¿no? Y en Hungría hay una disposición por la cual un inmigrante ilegal, le hace un refugiado que viene desde Siria o del Magreb, ¿no? De Libia, del África subsahariana, puede ir 3 años a la cárcel, ¿no? Esto, claro, cada país tiene, digamos, derecho a poner sus normas, pero desde el punto de vista del derecho internacional es cuestionable, ¿no es cierto?, que se ponga ese tipo de sanción.
Bueno, en definitiva, se estaría vulnerando el Tratado Schengen, de la libre circulación y no control fronterizo entre los estados de la Unión. En ese sentido, también, como bien lo señalas, es una potestad de los estados, una potestad soberana, ante situaciones particulares, poder ejercer el control y implementar las políticas que consideren necesarias, ¿no?
Ahora, ¿qué se debería hacer a nivel de la Unión Europea para manejar mejor esta situación? y evitar las muertes, evitar estas situaciones escandalosas en las estaciones de trenes, las alambradas, incluso situaciones como esta de la periodista húngara que patea a una niña. ¿Qué se podría hacer? ¿Cuáles serían las sugerencias de la OIM para los estados que están enfrentando este problema?
Bien, como te comentaba, la OIM ya hizo un llamado conjuntamente con distintas instancias de las Naciones Unidas sobre esta problemática, donde se describen puntos concretos de acción, entre los cuales se hace un llamado a la Unión para no solo abordar de manera contingente el recibimiento de esta población vulnerable, sino abordarlo integralmente para poder trabajar conjuntamente con los países de origen y tránsito en la generación de mecanismos que puedan contribuir a que estos flujos se trasladen de manera ordenada y segura. Nosotros como organización siempre abogamos porque las migraciones, aparte de que se reconozca el aporte importante de los migrantes a las sociedades de destino, porque hay estudios que lo demuestran, estos aportes no solo a nivel económico, sino sociocultural, también abogamos porque los estados deben establecer mecanismos que favorezcan una migración ordenada y segura y, por supuesto, también prevenir el tráfico ilegal de migrantes, que es otra gran problemática que está ligada a esta crisis humanitaria.
Sobre eso quería incidir. ¿Por qué no logra controlarse de manera más efectiva esta suerte de trata de personas que se apodera de estas zonas donde hay crisis de refugiados, ¿no? ¿Quién lleva, por ejemplo, a la gente en barcos? ¿Cuánto se les cobra? ¿No? Ya han aparecido incluso gente, según estaba leyendo, que hace pasar la frontera. ¿Por qué eso no se controla de manera suficiente? ¿Es un problema policial? ¿Es un problema político? Pareciera que es algo que también se le va a las manos, porque si a los países, a los estados, tanto de origen como de destino, porque si la gente sigue pasando, es porque hay quien los lleve, y esos que los llevan son traficantes de personas.
Así es. Bueno, y esto se reproduce en otras regiones del mundo. Es una problemática global, el tráfico ilícito de migrantes, que deriva muchas veces en trata de personas, en privación de la libertad y explotación laboral o sexual de las víctimas. Se reproduce en muchos ámbitos geográficos. Ahora, la OIM ha hecho distintos estudios que han identificado que en contextos de crisis humanitaria se agudiza tanto el tráfico ilícito de migrantes como la trata de personas. Es decir, estas poblaciones que están cruzadas entre balas y conflictos internos, incluso están siendo sometidas a estas redes de traficantes y tratantes. Y por supuesto que es necesario que los países establezcan mecanismos de coordinación permanente a nivel de origen, tránsito y destino.
No lo están haciendo, al parecer, de manera suficiente, ¿no?
En esta coyuntura actual sabemos y hemos visto que la Unión Europea, a través de Frontex, ha abordado la problemática prácticamente solo en destino, ¿no? Estos patrullajes.
No en origen.
Y bueno, definitivamente el llamado es a que haya una solución conjunta, ¿no? Porque como bien lo dices, las redes de traficantes están en origen.
Claro, ellos son los que hacen pasar a la gente y la siguen haciendo pasar y le cobran. En el caso de Aylan Kurdi, por ejemplo, entiendo que su familia, cada miembro de su familia pagó, o por cada miembro de su familia él pagó $1,000, ¿no? Y mira en lo que terminó. Ahora, quisiera hacer una anotación, si quieres, un poco más histórica, más cultural, ¿no? Tal vez para que las personas que nos escuchan entiendan algo, ¿no? La historia, alguna es la historia de las migraciones. O sea, es un fenómeno que nunca se ha podido evitar, ni se va a poder evitar. O sea, la disposición del ser humano es moverse. ¿Cuáles deberían ser, digamos, algunas normas mínimas? Hace un momento hablabas de una visión integral del problema para que estas crisis no se den, no ya no solo en la zona, porque si uno mira el planeta, pues pasan cosas también muy escandalosas en la frontera entre México y Estados Unidos, incluso en la zona de Sudamérica, ¿no? Hay haitianos en el Perú que están tratando de pasar a Brasil, ¿no? Problemas en el Asia también, por gente que trata de viajar a Indonesia, a Malasia, o sea, ¿y por qué los estados no terminan de entender que esta es la disposición natural del ser humano y no básicamente un problema policial como a veces se ve?
Así es, en realidad las migraciones desbordan, como bien lo has comentado, los territorios nacionales e implican, en ese sentido, esfuerzos a nivel de las relaciones internacionales de los estados. Existen diversos mecanismos de diálogo que la OIM impulsa a nivel global en distintas regiones del mundo a través de foros especializados donde convergen los distintos estados para discutir justamente la problemática migratoria. Para venir un poco más a nuestra realidad, aquí en Sudamérica, por ejemplo, existe lo que se llama la Conferencia Sudamericana de Migraciones, que anualmente reúne a los 12 estados americanos para discutir sobre la problemática migratoria de la región, los flujos mixtos internos y cómo abordar conjuntamente los puntos críticos de la migración y cómo también facilitar a través de la regularización migratoria y otros mecanismos la integración de los migrantes.
Y según el punto de vista de la OIM, la actitud de América Latina al mostrar su disposición de acoger refugiados sirios es correcta, ¿cómo se debería hacer? Porque Brasil, Chile, Argentina e incluso el Perú en los recientes días han dicho podemos acoger unos cuantos refugiados sirios.
Sin duda, nosotros creemos de que es grato escuchar estas propuestas de recibimiento y acogimiento de estas poblaciones en necesidad. Por supuesto que para ello países como Uruguay, Chile también se han manifestado a favor, Argentina saca una visa humanitaria especial, Brasil ya viene acogiendo, es el país que más en la región ha venido acogiendo a ciudadanos sirios, y todo esto llama a la reflexión que ante esta problemática global, porque es una problemática global, los países deben asumir la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos de los migrantes y promover mecanismos también de apoyo e integración de estos flujos, ¿no?
Esto resulta interesante. ¿Cómo debe ser tratado un refugiado en el país de destino una vez que se quede ahí? ¿A qué tiene derecho? ¿A qué no tiene derecho? ¿Puede trabajar? ¿No puede trabajar? ¿Se le debe dar qué tipo de protección? ¿Un lugar para vivir? ¿Trabajo? ¿Cómo se le tiene que tratar una vez que ya se le acepta como un refugiado?
Bueno, en principio todo solicitante de refugio, de acuerdo al marco jurídico internacional, debe ser acogido en el estado de destino mientras se evalúa su situación.
Okay.
Para que el estado pueda decidir si le da la calidad de refugio o no. Una vez dada la calidad de refugio, el estado debe darle las garantías de protección a esta persona o grupo de personas en situación muy particular y como bien lo mencionas, incluso acceder a servicios que el Estado pueda brindar, servicios sociales, y también facilitarles de alguna manera los permisos laborales. No necesariamente colocarlos, pero sí darles, digamos, la facultad de
una poder... Una visa de trabajo.
Así es, poder, el carnet de refugio ya te da la potestad, la facilidad de poder...
Y por ejemplo, ¿a dónde llega? ¿A dónde se les puede hacer llegar? ¿A una casa? ¿A un albergue? ¿A una parroquia? No sé. Eso creo que sería importante saberlo porque como hay el anuncio que va a venir gente acá, entonces hay personas que ya están preguntando si pueden ayudar, ¿no? O incluso personas que pueden estar no tan de acuerdo con eso, pero ¿cómo es esa figura? O sea, ¿viene refugiado, se le aloja en dónde? ¿O son las familias o las organizaciones, algunas ONG que pueden ayudar, a disponerse a ayudar?
Así es, existen diversos casos, cada situación es distinta y muchas personas son acogidas incluso en parroquias o en centros de atención de organizaciones privadas, dependiendo del caso, ¿no? Pero lo importante es de que cuando el Estado le da esta condición de refugiado a la persona, ya está de alguna manera cautelada por el Estado.
Okay. ¿Y la coordinación de todo esto la hace la Cancillería? ¿Quién hace la coordinación una vez que lleguen los refugiados sirios al Perú, por ejemplo?
Sí, como en muchos países, también en el Perú es el Ministerio de Relaciones Exteriores que preside una comisión especial sobre refugiados, es una comisión intersectorial, donde se evalúan todas las solicitudes de refugio.
¿Y la OIM también va a colaborar con este proceso una vez que puedan llegar acá estos refugiados?
Aún no hemos recibido ninguna comunicación o solicitud oficial por parte del Estado, ¿no? Por otro lado, nosotros permanentemente estamos desarrollando nuestras actividades, no solo a nivel de fortalecimiento de políticas públicas en la materia, sino también de protección especial de casos que se presentan todos los meses de migrantes en situación vulnerable.
Ok, Javier, ha sido muy interesante conversar contigo. Esperamos que esta situación se solucione o se maneje de una mejor manera y no veamos esta situación humanitaria tan catastrófica. Esperamos tenerte en otra ocasión. Y no sé si quieres agregar algo más en torno a la labor de OIM en el Perú para las personas que quisieran ayudar, si es que llegan estos refugiados, que creo que va a ocurrir en las próximas semanas.
Bueno, simplemente reiterar que la Organización Internacional para las Migraciones, a nivel global y en este caso en el país, siempre impulsa un enfoque integral sobre la problemática migratoria, siempre resaltando el principio de la coherencia y respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes, que siempre son un valor agregado para las sociedades de destino, siempre y cuando los estados implementen estrategias adecuadas de inserción de estas poblaciones, ¿no?, en el marco de una política de desarrollo. Y nosotros creemos que la variable migratoria, aún en muchos estados, por ejemplo, en nuestra región, no ha sido integralmente adecuada en la planificación para el desarrollo. Muchas veces se actúa de manera contingente ante este tipo de situaciones y se ve la migración como un problema, más no como una posibilidad. La OIM cree que las migraciones también son una posibilidad que pueden promover el desarrollo de los países de origen, y en ese sentido estamos abogando en distintas instancias a nivel global, ya sea en el marco de las Naciones Unidas o en otros foros, para poder integrar las migraciones en el marco del desarrollo y la planificación.
Todos hemos sido migrantes alguna vez, nuestras familias, nuestros antepasados, nuestros abuelos han sido migrantes en algún momento y hasta refugiados, de modo que es una causa con la que hay que colaborar. Javier, muchas gracias por estar en Tiempo Global. Amigos, nos vemos la próxima semana para seguir con temas muy interesantes para ustedes.